Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Cómo están? Hoy estamos acá muy, pero muy contentos porque vamos a decir quién es el ganador del premio del concurso Enrique Yo. Tenían que adivinar, nos tenían que decir quién es el productor que realizó o la productora que realizó el video de los 100 años de Enrique Yo. Muy pronto lo vamos a estar revelando. Pero para dar comienzo al programa del venerable Enrique Yo, ¿qué mejor que empezar con la oración de la estampa de Enrique? Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pido que todos los oyentes que hoy están conectados con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad se les cumpla todos sus deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Dónde pueden conseguir la estampa? Mandan un mensaje de WhatsApp al 11 30 98 1000. La piden y se las enviamos para que la tengan en el celular o en la computadora y le puedan rezar, y así la estampa puede acompañarlos a todos lados. No tiene ningún costo. Recuerden que todo lo que ustedes nos piden y nosotros les enviamos no tiene costo alguno. También pueden escribirnos al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Las redes sociales de Enrique son Enrique Yo Oficial, y colocan en Instagram, en Facebook, en YouTube, colocan Enrique Yo Oficial y allí van a encontrar todos los adelantos que viene existiendo sobre la causa de Enrique Yo, que si bien nosotros en el programa se los vamos contando, allí también lo pueden leer. Continuamos con una obra maestra, una obra realizada exclusivamente para Enrique Yo. Y nos cuenta en esta canción, en este tango, la vida del venerable Enrique.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre el mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega batalla de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
maestra de Juan Manuel Beati y Néstor Marconi. Pídanlo, no tiene costo, también podemos enviarles para que ustedes tengan en el celular o en la computadora y puedan escuchar el tango de Enrique Yo. Y como les prometí, vamos hoy a conocer quién es el ganador o la ganadora del libro de Enrique Yo. Y para eso vamos a escuchar los 100 años de Enrique Yo.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares, Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer. Gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Realizado Y ahí tocamos la batería. Tararán, tatán. Por 100 bares producciones. Con la dirección de Pablo Aulita. Y es de Juan José Campanella. Así que tenemos 3 ganadores. 3 ganadores que realmente han puesto absolutamente todos los datos del video. Y vamos a pasar a nombrarlos. Los ganadores son Susana Centol, Charlie Bonfiglio y nuestra oyente Karen. Muchas felicitaciones para los 3. Los vamos a estar contactando brevemente para organizar la entrega de los libros de Enrique y las estampas. Así que nuevamente, un aplauso para todos ustedes. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Un ciclo de conferencias en la Corporación de Abogados Católicos. Grandes Católicos Argentinos Contemporáneos 2023. Se habló sobre Delfina Bunge de Gálvez, habló Horacio Sánchez de Loria sobre la historia de Delfina, y sobre Sara Benedit de Pereda habló Sara Show de Crito.
Uno se da cuenta cuando lo... El papá habla, la mamá habla de alguien, y ellas dos fueron personas que impactaron mucho. Mamá siempre decía, Delfina, le debo mi fe. A Julia, será ama de casa, decía. Porque Julia era más práctica, pero era muy, muy pegada a las dos, pero decía... Y ahí me encanta que... Y al hacer este listado, de buscando mujeres militantes católicas del siglo pasado, una noche no podía dormir porque me acordaba de muchísimas. Lamentablemente no hay nada escrito sobre ellas. Pasaron invisibilizadas, como dicen algunas feministas. Delfina escribió y escribió. La prima hermana de mamá decía que en su casa corrían ríos de tinta. No sé si te acuerdas. Porque su papá y su mamá... O sea, Delfina, hay mucho. Por eso yo le dije que hable primero, porque él iba a tener mucha más información que la que yo iba a tener sobre la abuela de Cristina, que está acá. Pero bueno, me pidieron que hable sobre Sara porque también está muy conectada con la vida de mi papá. Sara nació 20 años después de Delfina y fue extraordinaria, pero muy distinta. Yo, pensando en esas vidas, me acordé de inmediato en Santa Teresita y en las cosas tan lindas que escribió Santa Teresita, que decía, hay muchas flores distintas en un mismo jardín. Esa frase siempre se me quedó grabada, ¿no? Es una de las más populares enseñanzas de esta santa. Escribió que cuando ella leía la vida de los santos, se extrañaba, se incomodaba al verlos tan distintos, como que no le cerraba, ¿no? Y que un día Jesús como que le estaba en un jardín y como que ella entendió perfecto, que, viendo la naturaleza, que todas las flores son lindas aunque eran distintas. Y escribió que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez. Si todas las florecitas fueran rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral. Y algo similar sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Hay grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado otros más pequeños que también iluminan los jardines. La verdad es que esta Santa Teresita no habla de nada, pero habla de todo, se puede decir. Y yo de inmediato, al ver a estas dos figuras, tuve muy presente eso, que no hay nadie... Porque lo que hizo Sara no se puede creer, lo que hizo tu abuela no se puede creer. Fue algo titánico, grandioso, enviar toneladas y toneladas de comida, medicamentos y dinero y ropa a la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudo hacer eso, no? Porque era una gran líder. No escribió ningún libro. Delfina escribió 30 libros, creo que Manuel Gálvez también, pero sabía consensuar. Después te voy a pedir que digas dos palabritas de tu abuela, pero sabía aunar voluntades, hacer equipo. No hay una explicación. Cuando uno ve que se embarcaron varios barcos con esta ayuda, si mandar una cosita a Perú es un lío, imagínense lo que es enviar toneladas, ¿sí? Así que bueno, sobre Sara no tuve los libros ni los artículos, nada, pero sí la información familiar. O sea, ya hablé de la admiración que mis padres tenían por ella. Y luego por las nietas, hablé mucho con Ana, y que en mi infancia yo estuve muy cerca de los nietos de Sara, porque uno de los amigos más grandes de mi papá era Tito Berné Basualdo, casado con Sara Pereda, y que eran muy, muy unidos. Y después... Su primo más querido, el único primo querido que tenía, de más o menos de la misma edad, porque el abuelo de mi padre tuvo 13 hijos, y los más chicos eran Ricardo de Bari, papá, y Augusto Sapiola, y esos tres eran muy unidos, y él estaba muy unido a Ricardo, se querían mucho, y hasta cuando compraron una casa en Pinamar uno al lado del otro, y ahí nos veíamos bastante todo el verano, y hasta hice un viaje con Mónica al sur. O sea que ahí también, pero Pero la verdad que no recuerdo haber hablado con ellas. Claro, en esa época yo era de edad, era una chica, nada. Pero sí recuerdo ese impacto de la admiración que tenía mis padres por ellas. Que no era tan frecuente, porque realmente la gente critica y critica y critica, ¿no? No es tan frecuente que la gente admire y admire y admire, así que eso se me quedó grabado. Así que para mí la primera fuente de información ha sido mi familia, las nietas de los nietos de Sara, y después después también agradezco a Daniel Martini, que en mayo del año pasado hizo una nota sobre Sara Bereit en la revista Empresa, y al enviar ese artículo publicado en la revista Empresa a Juan Marco Pueyrredón, él le eligió a Sara para este ciclo. Hubo un radio mensaje de Pío XII que está en la web, se pone en Pío XII, Sara Bereit de Pereda, y salta enseguida, muy impresionante, agradeciendo la ayuda de a Europa, porque fue de obispos a obispos. Sí, y la menciona, que en esa época no se mencionaba a la gente, y menos a las mujeres. Menos a las mujeres, sí. O sea que se notaba que fue muy, muy impactante. Sí. Bueno, este Daniel Martini, bueno, hizo una gran investigación, y bueno, gracias a él tuve datos biográficos sobre ella, que estaba casada con Eduardo Pereda, tuvo 4 hijos y estaba embarazada de tu mamá cuando se quedó viuda. Pero en vez de quedarse llorando en su casa, se nota que tenía mucha fuerza y salió a trabajar. Y a trabajar, era muy eclesial, como me dijiste recién, empezó a trabajar en la Acción Católica, aparte de cuidar muy bien a sus 4 hijos, excelentes personas. Yo la conocí mucho a Sarita y a Teresa, más que nada. Y se nota que detectaron su capacidad y su responsabilidad, su compromiso, su liderazgo. Y rápidamente empezaron a tirarle trabajos, y ya los hacía bien. Y rápidamente empezó a ser una dirigente de la Acción Católica. Y ya en el 46, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el cardenal Copello mandó una carta para ser leída en todas las misas, pidiendo a los argentinos ayuda para las iglesias de Europa. Y en abril de 1947, vino como los cardenales Copello y el cardenal Cayano, crearon la Comisión Pro Ayuda a Europa, respondiendo a un pedido formal del Papa Pío XII, que vino acá y que se hicieron millares de ejemplares que se repartieron por todos lados en abril de 1947. O sea, era esta ayuda desesperada para que los argentinos colaboren. Y la designaron como titular a Sara Benedicta Pereda, que era presidenta nacional en ese momento de las Mujeres de Acción Católica. Bueno, no voy a prolongar en las actas de la Acción Católica, ¿no? Pero a mí algo del artículo escrito por Daniel Martini, miembro de la Comisión Directiva de ACDE, me golpeó fuerte y me hizo acordar algo de Delfina. Él escribió esta frase: cuando se investiga una persona en las fuentes, puede vislumbrarse la personalidad. Sara Pereda no fue fácil de hallar. Durante una década estuvo en el primer lugar de la conducción nacional de las Mujeres de Acción Católica, y en todo ese lapso, o sea, en la revista Nelos, que era la revista formal de la Acción Católica, que en ese momento era muy fuerte, porque prácticamente era la única asociación laical católica que existía, que era una revista mensual, no hay ni una foto de ella, no hay ninguna columna firmada por ella, y a veces aparecía SMP, y ella era la presidenta. O sea, no aparece. Y después aparece con Pío XII, así que esas cosas de la vida, ¿no? Después de Pío XII le dieron un premio, que ahora lo tengo por acá, un premio especial, y cómo se llama, se comunica que ha recibido una distinción pontificia, y en vez de decir Sara Benedict de Pereda, pone la presidenta de las mujeres de la Acción Católica. Y después este Daniel estuvo buscando en los obituarios de los diarios cuando ella murió, no encontró nada. Nadie escribió sobre, ni en La Nación. Desaparecida. Una persona que había mandado toneladas de toneladas de toneladas, sí, a Europa. Sí, y parece que en las actas, que no es imposible de leer acá, pero bueno, voy a mencionar un poquitito porque es muy increíble. Está las cosas que se iban mandando, ¿no? Y está en los barcos que se fue embarcando la cosa. El problema fue que se embarcaban en barcos de la ELMA, que es la flota mercante argentina, y en vez de decir Argentina cumple, decía Perón cumple. Y parece que mandaban, lo más gracioso es que en España todavía hay gente que le dice las peronas a unos habas o garbanzos, muy muy fáciles de cultivar acá, le siguen diciendo las peronas. Por eso la quieren, Isabelita todavía está allá y la consideran una reina, porque los salvó de morirse de hambre esos cargamentos. Pero era ayuda privada, pero claro, no, el flete era del Estado. Y, o sea, aparecía alguien y no aparecía Sara. Pero ponen, ¿cuántos? 58 cajones de ropa para el cardenal de París, y después no sé cuántos medicamentos. Y en los balances, para no prolongar, porque es algo muy muy de muchos detalles, que se publicaron en la revista Anhelos de la Acción Católica, dice que entre abril de 1946... que yo todavía no había nacido. Aclaro que no. Estaba por nacer, estaba por nacer. Y abril de 1948 se recaudaron casi 1.600.000 pesos en efectivo y en ropa. Y ponen, este dinero equivale a $500.000 de esa época, y traídos al presente, no sé si hay algún economista aquí, muchísimos millones de dólares, $500.000 del año 1948, no sé, bueno, eso, yo esas cosas no puedo calcular. Alejandro Bunge seguramente la, sí, porque era estadístico, sí, un tío abuelo, sí. O sea, les recomiendo que busquen en la web ese radio mensaje Pío XII, Sara, sí, porque es un orgullo como argentinos. ¿Qué es lo que hicieron los argentinos? Totalmente desinteresadamente y invisibilizados, porque quedó como ayuda de un presidente. Pero bueno, textualmente pone, por esto nuestras gracias más cordiales van en este momento a cuantos han querido colaborar, y muy especialmente a la Comisión Pro Ayuda a Europa, con su digna presidenta, Sara Benedict de Pereda, la cabeza. O sea que la distinguían perfectamente bien como cabeza. Y empezaron a surgir organizaciones laicales que son como distintas flores de un gran jardín, como decía Santa Teresita. Y la Liga de Madres de Familia nació en 1951 y la primera presidenta fue Sara Benedict de Pereda. Sí. Y ahí mi madre se entusiasmó con la Liga de Madres. Se nota que atraí, era muy atractiva, porque donde ella iba, iba mucha gente, ¿no? Y después, y acá es la conexión con también conmigo y con mi papá, porque esta ayuda a Europa se había basado en una subcomisiones, se han hecho muchas subcomisiones y una subcomisión de comerciantes e industriales. Y mi papá, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pidió la baja de la Marina, y bueno, y se ofreció a ayudar a los obispos, tenía 25 años, y se ofreció al obispo y le dijeron, vaya con Sara Benedict, justo era la suegra de su primo, hermano querido, y aparte de su amigo íntimo querido, entonces fue como un secretario honorario de la subcomisión de finanzas. Cuando Europa ya se levantó con el plan Marshall, ya se organizó toda de vuelta, no, les costó, ya, pero ya no necesitaban más ayuda de Argentina, se había hecho un grupo, que ya, se habían creado lazos de amistad y ya no tenían razón de ser, el trabajo ya se les había acabado. Y quisieron seguir en la Acción Católica, pero trabajar en el sector empresario, pero le dijeron no. La Acción Católica tiene en su estatuto un objeto social y hay que serle fiel a ese. No se puede hacer cosas confusas porque no es legal. Acá estoy con los abogados, ¿no? Te quitan la personería jurídica, creo, si uno hace confusiones, ¿no? Tiene que apuntar a un objeto social. Y entonces creo que hubo un poco de debate, no sé qué. Y surgió también ACDE, que es la actora de la causa de mi papá, que debería ser haber sido también actora de Sara y de Delfina, pero en esa época las causas de santidad ni se mencionaban ni pasaban por la cabeza de nadie. Recién con Juan Pablo II empezaron a meterse en la cultura y como de subrayar esos testimonios de vida, y gracias a Benedicto XVI se simplificaron muchísimo los requisitos para llevar adelante, porque yo pienso que Delfina y Sara ameritan, pero bueno, ya tarde, ya no hay testimonios, imposible hacer una cosa así, pero yo todo el tiempo pensaba, realmente estas dos, la verdad que increíble lo que hicieron. Entonces mi tercer fuente de información fue el trabajo auspiciado por ACDE, el trabajo que se mandó a Roma, que fue bastante impactante. Fue presidido por el actualmente todavía hasta el sábado Cardenal Mario Aurelio Poli, que en ese momento era un sacerdote especializado en historia eclesiástica, que por ejemplo fue a Berazategui a la fábrica Regoló varias veces, ¿sí? O sea, las cosas que hizo, increíble, o sea, llevó mucho tiempo constatar hacer todos los antecedentes, y por supuesto que en todos lados salía que, en las primeras actas de ACDE, en los testimonios, dicen que ese primer grupo se había consolidado y se habían hecho lazos de amistad con la Comisión Provisional de Europa, y cuando se vieron ya que no tenían que mandar más nada, quisieron seguir en esa misma línea y hicieron un estatuto nuevo como la Liga de Madres, hicieron un objeto social también enfocado en algo específico, más específico que la Acción Católica, y todavía está... impresionante el entusiasmo que hay, sobre todo en la gente joven, con toda la bandera que levantan esto. O sea que ese estudio fue presidido por, en ese entonces, padre Mario Poli, y estaba a cargo la doctora María Isabel de Ruski Crespo, claro. Sí, y también Inés Gutiérrez Berizzo, ¿lo conoces? Ah, sí. Y Mónica Cucarese, claro. Sí. Tuvieron 5 años buscando cosas. Y también me hicieron trabajar a mí para buscar cosas de los Unge. Por eso me reía, porque me enteré de muchas... ¿Qué?
Dios y yo.
Ay, me había olvidado de Dios y yo, sí. Claro. Eso, bueno, no, tenía que haberlo dicho antes. Cuando mi papá era marino, las cosas que me enteré, la verdad que no sé... metían en un barco a los conscriptos que tenían sacado el número bajo, que venían de Formosa, de Entre Ríos, de Neuquén, que tenían 20 años, y algunos eran de familias muy cultas y lo que sea, pero otros eran gente analfabeta y que no habían estado bautizados ni hecho la primera comunión. Entonces mi papá, que tenía arriba de 20 años, les preguntaba si querían el bautismo, lo que sea, y entonces algunos se interesaban, pero los pobres eran. Yo le pregunté a un marino y me dijeron, en cada uno de esos barcos que eran de la Primera Guerra Mundial, que iban de Puerto Belgrano, de Tierra del Fuego, de Tierra del Fuego, de Puerto Belgrano, porque venían los submarinos alemanes. Y vinieron, porque aparecieron tres, ¿no? Entonces iban y volvían. De 70 a 100 personas en cada barquito. Y tenían un rato libre a la noche, y entonces dice que el único libro que tocaban era Dios y yo, de Delfina, porque estaba lleno de dibujos, y como era el fondo blanco, veían los dibujos. Así que, lindísimo. Y papá decía, en sus cartas sí, a la mamá, en las cartas, sí, que el único libro que agarraban, o que se interesaban y que preguntaban, era Dios y yo, escrito por Sofía Molina Pico, y Delfina, sí. Así que gracias por hacerme acordar, ya me había olvidado ese detalle. Pero bueno, o sea que no tengo conexión personal con ellas, pero sí en mi cabeza resuenan voces de mi infancia que hablaban de las dos como personas muy impactantes, ¿no? Y bueno, todo lo que hicieron esta comisión histórica está en la Biblioteca Central de la UCA, en un archivo que se llama AIBEES 227, pero quiere decir Archivo y Biblioteca Enrique Ernesto Jones, sí. Pero uno lo pide y mandan. Claro. Es increíble lo que es el tema de las bibliotecas ahora, que no hay que estar metiéndose, sino que se piden. Claro. Sí. Y ahí encontré todos estos documentos auténticos y legalizados sobre Sara Benedit, que la primera vez que la mencionan es el cardenal Copello en 1946, y dice que el cardenal Copello que empezó y que se leyeron en todas las misas, y la mencionan a Sara como coordinadora. ¿Sabías eso vos? 1946. Después llegó la carta de Pío XII, y esa sí se hizo en 1947, ahí no la mencionan, pero ya ella, Sara, ya estaba coordinando a mucha gente muy distinta, porque la historia es que eran, pensaban muy distintos la gente. Y muchos de ellos, cuando se enteraron de que iba el cartelito Perón cumple, dijeron, no, esto está politizado. No, la gente que es muy muy pura, se puede decir, dijeron, no nos metemos. Y la gente de ACDE dijeron, bueno, pero pobre los europeos, qué sé yo. Se quedaron los Teverling, que son los Pereira, toda esa gente dijeron, bueno, nosotros no es que lo hacemos por política, lo hacemos por los obispos y qué sé yo, pero es increíble esa movida de gente tan distinta. O sea, grietas siempre hubo. Lo increíble es que se unieron bajo una misma bandera y lograron su propósito. Así que ahí encontré todos esas cartas, documentos, están ahí, uno las pide y en el acto la dan, muchas están en la web. Sí, es increíble. Y en todos lados sale que esta ACDE, Acción Cristiana de Gente de Empresa, se consolidó con ese grupo que se unió con ese propósito de mandar comida a Europa, que no les importó la política, no apartidario, que tenían un objeto concreto, que era, se puede decir, no digo mitad y mitad, no creo que se pueda decir, porque somos los seres humanos, somos uno solo, mitad espirituales y mitad ayudar toda la problemática empresarial, pero bajo la luz de la doctrina social de la Iglesia, y salió. Y ahí salieron un montón de documentos que no sé cómo los encontraron. y los testimonios. Sí, y Jorge Pereda fue uno de los fundadores, y, pero bueno, pero impactante.
Y también Sara nos cuenta parte de otra historia, una historia muy importante que tiene que ver con nuestra historia del país, donde también incluye a esta historia del país la historia de Enrique Yo, la historia de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. La próxima semana vamos a tener más novedades, más eventos, jornadas realizadas. Comuníquense al 11 30 98000, manden WhatsApp, soliciten los libros de Enrique, los de Sara y también la estampa de Enrique. Todo sin ningún costo, dejando nombre, apellido y la zona de donde son. Nos vemos la semana que viene en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.